SER Podcast.
A las bravas con el hijo de puta de Raúl Pérez. Esto es horrible, es que es horrible.
Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de A las bravas. Hoy nos visita una persona. Cuidado, con la persona que viene hoy, Rigor, profesionalidad, es muchas cosas a la vez. Lo que pasa que la conoceréis seguramente por haberla visto más en televisión hablando de cosas económicas. Y ahora pues vamos a ir directo al grano con ella, para lo cual vamos a dedicarle esta canción. Es un huracán profesional, nació en la Val du Show en Castellón y en el Huffington Post. Te explicará la economía de una forma muy real y tan natural. Directa al grano va. La has visto presentar Gran Hermano VIP. Marta Flitch. Marta Flitch. Tantas tardes la pudiste ver. En todo es mentira, pero aquí lo que va a suceder no es cuento chino. Con el picante mudarás la piel. Marta Flitch en las bravas.
Raúl, me ha encantado, tío. Qué talento, ¿eh? Es que no tienes techo. Estás destopado en talento.
Estoy contra techo, en vez de contra hecho. Bueno, Marta Martínez de Voz, más conocida como Marta Flitch, gracias por venir, a quien todos conoceréis por, seguramente, haber presentado informativos en Televisión Castilla-La Mancha.
Sí, en Puerto Llano. No me acuerdo de aquello, es verdad, sí. Recuerdo que la primera frase que dije fue: el mar más contaminado del planeta es el mar Mediterráneo. Se fue como, venga,
¿ah, sí?
Boom.
Ay. Creía que ibas a soltar una perla como la de Mario Bequerizo de el planeta Tierra y Jesucristo son lo más antiguo del mundo.
No, dije una cosa más normal.
Bueno, pues si queréis más datos sobre Marta Flitch, lo único que tenéis que hacer es meteros en su web, que está actualizadísima, ahí lo tenéis, martaflitch.wordpress.com.
¡Oh, pero bueno!
Ojo que vamos a hacer una lectura rápida. Estudié solfeo y piano durante 7 años, me licencié en economía y estudié un máster de comercio internacional en Estados Unidos. Trabajé como economista mientras estudiaba interpretación en distintas escuelas y tratada. Y he trabajado desde entonces en televisión, cine y teatro. El resto está en Google.
¡Ole!
¡Claro que sí!
No recuerdo ni haber escrito esto, te lo juro, ¿eh? Ese videoblog, yo creo que lo... Porque yo tenía incontinencia de contar cosas. Entonces yo digo, pues yo voy a contar mis cosas, voy a escribir, que yo lo que quiero es escribir. Y me monté ese blog y yo digo, no lo leerá nadie. Y luego, al final, lo has leído tú.
Pero que es una maravilla. He ocupado minutos de mi vida en esto y voy a contestar a todo el mundo a partir de ahora, cuando quiera extenderme, el resto está en Google.
Está en Google y tú ya ves lo que es verdadero, lo que es falso, y si no, te entretienes, no pasa nada.
Esto... Este reto va a estar en breve en Google.
Esto va a estar en Google, ¿no?
Así que empezamos con la primera patata para Marta Flitch.
Venga.
De izquierda a derecha, de menos a más picante. Vale. No sé cuál es tu relación con el picante, pero...
A ver, me encanta, pero me sienta fatal. Así que nada, todo bien.
Ella misma lo ha dicho.
Todo muy rica, ¿no? ¿Mm? Así, suavecito. ¿Mm? La patata
bien, ¿no?
Muy rica también. Sí.
Vale. Bueno, pues vamos a ello. Actualmente tenemos cada tarde en televisión en española con Directo al Grano, un programa que parece de dermatología, pero que es de actualidad.
Sí.
Bueno, has pasado de trabajar con Risto Mejide a Gonzalo Miro.
Sí.
Y se te ve muy feliz. ¿Se puede decir que en esta profesión un calvo saca otro calvo?
¡Qué bueno! Oye, pues mira, estoy muy contenta. Primero, me tapan Todo es Mentira, por supuestísimo, que es donde soy madre e hija de Todo es Mentira, ¿no? O sea, lo empecé y al final, pues, ya decidí irme y demás. Y nunca esperé haber tenido una etapa profesional tan, tan larga. Eran roles diferentes, ¿eh? En el caso de Risto, yo era la 2 y, bueno, y crecí profesionalmente también.
Y ahora
también.
Es la 1, ¿no?
Ahora, digamos que tengo un papel más principal en ese sentido, pero vamos, que lo compartimos Gonzalo y yo. Pero que me permite, he tenido más crecimiento, esa es la realidad.
Es verdad que el punto de vista también es diferente porque, claro, Todo es Mentira tenía la parte más seria, pero también había mucho humor, ¿no? Digamos, de alguna forma. El directo raro quizás sea, eso no lo tienes tanto y tienes otras cosas a cambio.
Eso no se tiene tanto, sí que es verdad que el humor que había en Todo es Mentira, mucha cosa era guionizada, pero en mi parte, que yo no era como cómica en el sentido estricto, sino que era otra cosa... todo lo que yo hacía prácticamente o mucha parte estaba improvisada. Entonces quiere decir que eso se lleva dentro. Entonces cuando los temas lo permiten, pues sí, pero sí que es verdad que es un programa más serio en ese sentido, ¿no? Sí.
Aquí solo la nota de humor la pone cuando entra Maruenda, de repente, ¿no?
Sí, hace un montón que no entra. Paco, entra.
Es que te vi con él una vez que fue en plan de, no, oye, no, pues habla tú, oye, no sé qué te dijo, que tú dijiste, Paco, hasta aquí, no sé qué.
Bueno, eso es hacer un poco Maruenda.
Pero tú tienes, joder, tienes bemoles para poner a la gente en su sitio cuando hay que ponerle a la gente, ¿no? Si ves que algo está... diciendo, es flagrantemente mentira o va en contra de cualquier tipo de principio moral.
Sí, una cosa es ser ecuánime, otra equidistante. O sea, ecuanimidad la equidistancia es el punto medio entre la verdad y la mentira. Venga, pues es lo mismo y lo trato igual. No, la ciencia, terapia, no puede ser. Entonces, siempre puede haber un debate, siempre y cuando el punto de partida sea verdad. Porque si no es verdad o si no es un hecho y si estamos hablando, estamos debatiendo sobre una mentira, pues entonces es otra cosa.
Creo que es la verdad. Si es que ahora está ya todo
bueno,
difuminado.
El dato, lo científico, ahora eso mismo sí. Lo científico, claro, cuesta más, es que cuesta más en desentelar y un poco llegar a las conclusiones con una de la verdad que de la mentira. La mentira sueltas una frase simplista y ya lo tienes, pero para desmentir esa mentira tienes que hacer un gran esfuerzo y tienes que es muy elaborada la verdad. Muchas veces.
Lo que no es mentira nunca aquí es que después de la primera patata vamos a la segunda.
Ah, mira, venga.
Esto va así, rápido. Venga. Segunda patata para Marta.
Has visto que la primera me la he comido entera y la otra ya es como que voy a hacer, por si acaso, voy a probarla primero.
Te digo una cosa.
A ver.
Deberías comértela entera, que está muy buena.
¿En serio? Se aguanta, ¿eh? O el pico, o el resto viene después.
Es la segunda.
Voy a coger un poco de esto, ¿no?
Sí, coge papel higiénico, por favor, nuestro bochán. Sírvete.
Voy a coger al revés, no pasa nada. Lo aguanto. Me gusta. Está graciosa la cosa, de momento. ¿Me va a salir fuego por dónde esta noche? Cuéntame.
Bueno, pues...
¿Voy a ir directa al baño? ¿Puede ser?
Vas a ir directa, efectivamente. Tú también no podías derretir Groenlandia si quisieras. Y hablando de Groenlandia, si fuera Trump, si fuera por Trump, el programa se llamaría Directo al grano en el culo del mundo.
Tal cual.
Tú hacías... Y haces, ¿no? Vídeos en el Huffington Post. Mira que es difícil.
El Huff Post, ahora se llama Huff Post, sí. Huffington Post, Huff Post.
Es como pronunciar Álvaro Arbeloa, es muy difícil. Bueno, contando conceptos de economía y explicándolos para que los comprendamos la gente normal, de a pie. ¿Sabrías explicar las políticas económicas de Trump para que las entienda todo el mundo? O sea, para que las entienda Trump, incluso.
Sí, bueno, básicamente sus políticas económicas se basan en enriquecerse. Ese sería un poco el titular. Se basan en enriquecerse y ya está. Y ya hay un informe de la CNN que lo estuve viendo esta mañana, donde lo explican claramente dónde se ha enriquecido, dónde no, dónde sí, siempre todo el rato. Y luego, pues es una persona que va en contra de absolutamente todos los criterios de todas las teorías económicas, de todo. Al principio podía ser un proteccionismo brutal de Estados Unidos, todo aquello de primero América lo habíamos entendido como que bueno, que se iba a delimitar a eso, y no, era un antiimperialista lo que estaba detrás de primero América, primero que sea todo América. Todo que sea América, ¿no? Y quiere establecer, pues eso, una cosa imperialista, colonialista, e incluso a través de bulos y a través de cercar con jueces a incluso al presidente de la Reserva Federal Americana, ¿no? Que siempre había sido la economía independiente, los tipos de interés independientes de la política económica, de las políticas del presidente de turno. Y ahora mismo todo eso pone en jaque todo lo que se conoce.
O sea, que es el nuevo orden mundial. Él quiere fundar la nueva ONU, creo, ¿no? Que es un nuevo club donde vais a entrar todos si me pagáis dinero. O sea, básicamente es tener más, ¿a costa de qué? Porque es que en el fondo eso desnivela toda la balanza.
Bueno, lo que estamos viendo, por ejemplo, en países de Latinoamérica, lo que hace él es, primero, toda la devaluación, digamos, hablando en coloquial, toda la devaluación que ha tenido en Estados Unidos, todo lo que hace es que se puedan comprar. Sus amigos ricos se pueden comprar cosas en Estados Unidos. Y esto está pasando también cuando ofrece préstamos a determinados presidentes que quieren que sean presidentes de países latinoamericanos, diciendo, oye, si votas al que yo quiero, te doy este préstamo. ¿Y ese préstamo qué es? Pues que también se puedan comprar cosas, ¿no?
Yo es que como yo creo que este hombre con los 80 y pocos años que tiene, ¿no? Me parece, ya dice, para lo que me queda en el convento. Yo creo que la economía suya de Trump es definitiva. Para lo que me queda en el convento, me cago dentro.
Yo creo, sí, eso por supuesto, porque además es un dictador, ¿no? Lo dice, soy un dictador, sí, él mismo lo reconoce. Y sobre todo, yo no sé si alguien ha caído en la cuenta de que, ¿para qué haces todo esto? ¿Para convocar elecciones en 2 años? Igual no.
No hay mucha solución, ¿no, Marta?
De momento,
como
bueno,
economista.
La solución sí, sí la hay, porque Europa se lo tiene que creer. O sea, claro que hay solución. La solución es aislarle, es hacerle un cordón sanitario hasta que llegue otro presidente de Estados Unidos. Bueno, porque es que la diplomacia no está funcionando. Entonces es, como decía el canadiense, decir, bueno, pues mira, ahora vamos a, no podemos, tenemos que establecer relaciones de igualdad, no de vasallaje, ¿no? Parece que es lo que quiere el de la OTAN.
Consulté un chiste muy malo, por cierto. Tú sabes que si consigues la clave del wifi del secretario general de la OTAN, tienes la contraseña del rute. Venga, hasta luego.
Me quema la boca un poco ya, ¿eh?
Pues vamos por la tercera patata. Marta, vale, Flitsch, venga. Está probando las delicias de Alas Bravas.
Sí. Mira, voy a mojar.
Se te va a poner la voz como a Trump. Va a empezar.
It's a great potato.
Es que engaño un montón, ¿eh?
¿Qué has probado? Que no te he visto.
¿Esta era tercera?
Ah, la has comido entera.
Claro.
Vale. Sí, es verdad. ¿Está? Sí. Estás muy bien.
Estoy aguantando bien, ¿no?
Estuviste varios años en Todo es Mentira. ¿Os pusisteis ese nombre porque OK Diario estaba pillado?
¡Qué bueno! Pues mira, ese el bautizo lo hizo Óscar Cornejo, que es el productor, el que tenía antes la fábrica de tele, productor de la fábrica de tele, que luego cambió y que ahora mismo está en La OSA, es productor de La OSA y es mi productor en Directo al Grano.
¿Cómo?
Y puso él lo de Todo es Mentira.
Es que me parece...
Sí, es que es un genio. Es que eres un genio.
En el periodismo se demoniza mucho la mentira y debe ser así. Pero vamos a ser sinceros. ¿Recuerdas alguna ocasión, a ver si te viene algo, en el que dijeras, ostras, mentir me ha salvado el culo? No tiene que ser una mentira de repente de, Dios mío, fui a robar al Louvre y dije que estaba... No, algo que dijeras, mira, esta mentira que dije, me valió la pena.
Pues mira, ahora mismo no te podría decir exactamente en qué, pero sí que es verdad que alguna vez he tenido un ataque de risa en el momento más inoportuno y he tenido que fingir que estaba llorando. O sea, que lloraba de la risa, me tenía que morder y tenía que tal. Y los de a mí, yo estaba en plano, entonces los de mi alrededor estaban descojonando de verdad. Y yo, joder. Entonces tenía que.
Pero es que no vale, fingir, claro, es que eres actriz. Claro,
tenía que fingir que era como ella, de decir, bueno y tal, y llevarlo a otro lugar, porque cuando. Es que, claro, el ataque de la risa es absurdo y cuanto más te das cuenta que te estás riendo y no puedes, más risa te hace. Entonces sí, he intentado como virar la emoción.
¿Qué tenías? ¿Este pequeño botecito de cuerpo de...?
No, de no aguantar, de lágrima. De lágrima y aquí estamos.
Pero nunca dijiste que estabas riendo,
no,
claro.
No, o alguien, es que por ejemplo, alguien que me hace... Que no te esperas que esa persona hable así, por ejemplo, ¿sabes? Y entonces, ¿sabes? Y tienes que, hay que manejarlo un poco.
Es como, por ejemplo, un señor que levanta, pesa 600 kilos y dice...
Sí, cosas que claro, que los prejuicios a lo mejor o lo que sea, y de pronto es como, uy, y ahora, claro, se te ocurren un montón de cosas y las mentes que somos muy divertidas, se ocurren mil millones de cosas que no puedes decir.
¿Y conoces alguna noticia o algún dato que digas, parece mentira, pero es verdad?
La gente que vota a la ultraderecha, ¿no? Me parece mentira, pero es verdad.
Todo el auge de la ultraderecha, por ejemplo, diría, esto no puede ser verdad.
No puede ser verdad, pero es que vivimos en una disonancia cognitiva. Nos han instalado en tal disonancia cognitiva que somos capaces de votar aquello que nos perjudica. Es acojonante, es brillante por parte de determinada comunicación.
Bueno, pero yo me refería, yo estaba pensando en un dato también más con más chorra, que creo que leí hace tiempo en alguna publicación científica, que compartimos el 70% del ADN con los plátanos.
Es mentira.
Te lo juro.
¿Es verdad?
Búscalo, por eso te digo.
Vale, y con los animales el 99%.
Claro, pero con el plátano, la secuencia genética, al parecer, tiene un 70% de coincidencia con la nuestra.
Vale.
Pues no sé si esto aporta algo para... O sea, búscalo. Creo que parece que es verdad, te lo juro.
Claro, es que todos somos la misma cosa, ¿no? En realidad, todos venimos de la misma...
Todos venimos del plátano.
Todos venimos del plátano. Hay mucho mono. Pero en realidad nos va el plátano.
¿Y qué noticia hayas pensado claramente que se veía venir? ¿Y por qué lo de Julio Iglesias?
Oye, lo de ¿quieres que hablemos de Julio Iglesias?
Sí, por supuesto. Es que a mí lo último que ha pasado, cuidado que esto se está grabando en un momento que a lo mejor han pasado cosas nuevas,
claro,
de Julio Iglesias,
igual
pero
han pasado cosas.
Él esto de revelar los WhatsApps de las personas que tenía contratadas mola mucho, Julio.
Es que claro, lo que estamos viendo es primero que hay una serie de mujeres que dicen, "Ah, pues a mí no me hizo nada o no me tal". Siempre con la presunción de inocencia, por supuesto. Pues a mí no tal, claro, es que un presunto agresor no va por ahí agrediendo a todas absolutamente. O sea, hace con lo que puede, con lo que la superioridad que le dé lo que esté haciendo, ¿no? Y luego el determinados comportamientos de presuntas víctimas o de víctimas que solo buscan su supervivencia emocional o de salud mental o física, cada una en su ámbito, ya no estoy hablando de Julio Iglesias, evidentemente. Todas esas herramientas para que ese presunto maltratador o ese presunto agresor te salve la vida de alguna forma o tú puedas, porque también te instalan en un lío, ¿no? Luz de gas, no sé qué, esto es muy largo. Entonces, pues no se puede juzgar nunca el comportamiento en un momento sacado de contexto, además, de una víctima, ¿no?
¿A ti te han hecho Julio Iglesias alguna vez? ¿Un Julio Iglesias? ¿Comportamientos de sobones?
Sí, hombre, tal. A todas, ¿a quién no? A todas las mujeres que conozco, a todas, y las que dicen que nunca han tenido una agresión machista o una o un sobeteo, un lo que sea, un tal, algo machista, es porque no lo han identificado, que eso me parece guau.
Y siendo igualmente deplorable y denunciable,
sí. Se
diferencia claramente el sobón del, lógicamente, de, oye, aquí hay una denuncia.
Sí, o sea, denunciable es todo, pero sí que es verdad que se hace un poco más la vista gorda con lo que antes eran babosos, ¿no? Antes eran babosos. Y decir, sé que me está acosando y me toca hacer la tonta, ¿no? Esto a las mujeres nos ha pasado muchísimo, ¿no? Y luego esta cosa, o sea, generalmente pecamos por no denunciar, no por denunciar. O sea, por aquello de las denuncias falsas y todo esto es un 0,001 de denuncias falsas. Esto no existe, es algo anecdótico y realmente siento hablar de esto, pero de las mujeres que han fallecido, muchas de ellas en un altísimo porcentaje no habían denunciado por todo lo que implica todo eso, ¿no?
Es que es un tema muy escabroso.
Claro, pero fíjate, es
así,
verdad.
Es así. Y debemos seguir avanzando y construyendo y que esto efectivamente no vuelva a pasar.
Eso es.
Lo que sí va a pasar es
la patata.
Que vas a probar de nuevo Tropicante.
La patata.
La patata del amor.
Venga.
La cuarta para Marta Flitsch. Esta está muy buena, ¿eh? A mí me gusta mucho.
Me da miedo porque la cosa viene después, ¿eh? Viene como...
Ahí sí que ha hecho un poco el somarder, ha partido un poquito, ¿eh?
He partido, me he comido la mitad, pero la mitad de la salsa, ¿eh?
Vale, vas a hacer un Chenoa 2, porque Chenoa hizo esto con todas.
¿Ah, sí? ¿Y luego se tuvo que comer las otras medias?
Todo, pero hizo una especie como de amasijo de patata. O sea, no hizo un revuelto, es rarísimo.
Ya pica, ¿eh? Uh-huh. Está ya... ¿El agua lo acentúa o lo aplaca?
El agua lo aplaca un segundo, la leche más.
Vamos a poner un poco de leche, ¿no?
Ánimo ahí, Marta, claro que sí.
Me he traído tirantes por si me tenía que quitar la chaqueta de oído, de verdad.
Estás en casa, lo que quieras, como si quieres ponerte una bata, como si quieres ponerte las zapatillas. Bueno, estuviste de jurado en el Rose Battle y además hiciste... Una batalla, esto es un formato de comedia en el cual se enfrentan dos personas y se dicen de todo, un roast, que es básicamente eso, sin filtro. Estuviste contra Echenique, que eso es como el doping de la comedia, ¿no?
Es increíble, se implicó un montón además, ¿eh?
La verdad es que sí, Marta. Buenas tardes, buenas noches, buenos días cuando estés escuchando esto. Bueno, batirte en duelo haciendo chistes sobre mí sería como hacer un concurso de vocalizar contra Cárdenas, ¿no? O un partido de baloncesto contra Pablo Motos, ¿no?
Ay, la verdad es que Pablo Echenique es tan divertido, aparte tiene un sentido del humor. Mira, me acuerdo cuando pasamos el guión para chequearlo y tal, decía, no, más caña, más caña. Mira, el primer chiste que, bueno, el otro, aparte tiene mucho sentido del humor sobre sí mismo, y entonces siempre dice aquello de, mira, como sigas así, me levanto y me voy.
Maravilloso eso, eso es maravilloso.
O de pronto decía, me voy a subir la silla, que con esas tetas no me concentro, ¿sabes? O sea, no, así era muy bestia todo.
Pero es que esa silla yo la he visto subirse a mi lado,
sí.
Y eso puede hacer mudanzas, ¿eh?
Sí, no, sube un montón, ¿eh? Y pesaba un mogollón.
Que sí, que sí.
Y luego, la primera vez que le vi, claro, ese día fue cuando le conocí, yo creo. Le iba a dar la mano, pero claro, solo mueve un dedo. Entonces, claro, si tienes esa cosa y luego le tocas aquí y es claro, tiene una estructura metálica. Y le mando un beso, que hace un montón que no lo veo.
Ojo, que lo normalices, él está
él,
muy
sí,
bien.
Él sí, sí, sí. Y por eso yo hablo también en estos términos, porque él lo lleva muy a galas, tiene mucho sentido del humor y lo ha normalizado absolutamente y no... como tiene que ser.
¿Es de los que más te ha sorprendido a nivel político que tenga sentido el humor? ¿O hay alguno que ha dicho, ostras, fíjate, este no me lo esperaba? Y no sé.
Yo creo que el que más, por comedia de contraste, el que más es él. El que más es él. Es muy divertido que él haga chistes sobre sí mismo todo el rato. Es un tío increíblemente inteligente. Me pica la boca. Que flipas.
Como tiene que ser. Y de los políticos que has conocido, políticos, políticas, ¿quién dirías que es la persona que tiene menos sentido del humor y por qué Esperanza Aguirre?
Esperanza Aguirre, a ver, ¿tiene poco sentido del humor? Sí, la verdad es que, pero suele pasar que la gente así como extrema, ella dice que es radical a mucha honra porque siempre está en lo que radica las cosas, es lo que ella pelea, ¿no? Mentira. O sea, quiero decir que es radical porque es radical. Pero la gente así como más radical es muy literal. Y entonces lo literal te quita humor, ¿no?
O sea, ¿no has conocido a nadie aparte así de Esperanza que digas tú, esta persona es verdad que no se lo tome todo tan literalmente, que esto, o sea, hay que estar relajado un poco, ¿no?
Ya, sí.
¿Nadie?
Así como político así que yo haya tratado.
Que te haya sorprendido para...
Para mal. Yo qué sé, la gente está que antes en Ciudadanos estaban todos como muy afectados todo el rato, ¿no? Y eran como los que echaban broncas. Déjame, no me eches otra bronca, hombre, déjame en paz. Es estaban como muy afectados.
Y Inés Arrimadas tenía pinta de ser ahí como, pero bueno, ¿qué me estás contando?
Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cuando Rufián dijo aquello de, bueno, nosotros ya la conocemos en Cataluña, vais a flipar, ¿no? Cuando dijo aquello Rufián, dijimos, ¿por qué? ¿Por qué? Y pues, luego, uy.
Pues por eso.
Un beso a Inés Arrimadas, que seguro que nos está viendo.
Bueno, pues también. Pues, y a Albert Rivera también.
Y a Albert Rivera también.
Yo coincidí en una comida con él. Esto ¿sí? no lo he contado nunca, pero...
¿Ah?
No, pero bien. O sea, ni coincidí en una comida con él. Aleatoria, random, totalmente. Y de las 3 horas que duró la comida, 2 horas 55 minutos estuvo hablando de política.
Jolín.
Es decir... Disconnection problem, o sea, hay que desconectar de tu vida.
Ya, totalmente. Él es muy amable. Yo siempre que me lo he cruzado y tal, siempre súper amable, tal, son muy amable. Pero la siguiente vez que le vea, que hace mucho que no lo veo también, le tengo que preguntar si la barba es así o es que no le crece más. En serio que se lo voy a preguntar, porque es como que quítatela, Albert, o póntela, no lo sé. O a lo mejor es que es así y ya está, ya le mola. O se la hace así. Yo no sé por qué Alberto este melón ahora mismo, que ya me vale también. Albert, un beso, yo qué sé.
Venga, pues nada. Le dejamos aquí esta recomendación de estética. Y yo creo que ya no te va a hacer ni caso.
Yo creo que
no sé ni dónde está.
No.
Estará bien, espero. Vamos a pasar a la quinta patata, porque
venga.
Nuestra salsa tabasco ya quiere entrar en el cuerpo de Marta Flitsch.
Me da un poco de miedo. Venga.
Marta Flitsch.
La mojo, ¿eh?
Sí, sí. No escatimes. ¿Qué tal?
Heavy, ¿eh? Empieza ya, mira, desde aquí, las papilas gustativas, las amígdalas.
Te está saliendo la poca barba que tiene Albert Rivera, no te digo más.
Me está saliendo la barba de Albert Rivera. Madre mía. Vale, estoy bien.
Vale, pues nada, seguimos.
¿Quieres que encienda una antorcha o algo? ¿Algo así?
Esa es la antorcha humana. ¿Dos? Sí, 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 podrías hacerlo perfectamente.
Ahora voy a besar a Berta, mi hija, y le voy a quemar la cara. Le voy a hacer
quemar
un
las cejas a la pobre.
Facial.
Bueno, pues aparte de economista y actriz y de estar sufriendo lo tuyo en las bravas, también tienes el título de Miss.
¿Ah? ¿De Miss?
Sí.
¿De qué?
Presentando a Gran Hermano VIP, ¿no?
¿Ah?
Siempre, que te bautizaron como Miss Cue.
¡Ah!
¿Por dónde te duele más esto? ¿Por el tema de la parte del Miss o por la parte del Cue?
No, claro, pero es una polémica estéril, es absurdo totalmente.
Yo es que no me he enterado. O sea, yo me he enterado preparando la entrevista porque no me enteré bien, porque fíjate que yo no consumía Gran Hermano, no lo suelo consumir, pero de repente digo, ¿qué ha pasado con Miss Cue?
Es un debate totalmente estéril y es fruto de bueno, no pasa nada, hay gente que no entiende nada de televisión y no pasa nada, quiero decir, no pasa nada.
Que son unos incapacitados televisivos.
A ver, todos los presentadores trabajamos con un soporte que es un Cue, porque
que es una pantallita,
en
la cámara hay letras que van apareciendo.
Cuando estamos, imagínate, pues estamos en una entrevista, por poner un ejemplo. Entonces tienes que cambiar de tema y a la dirección no le da tiempo de decir a dónde vas o lo que sea, o tienes que dar paso a un vídeo o lo que sea. Entonces te lo pone ahí escrito para que, pues, para que la gente no diga, ¡ay, ahora qué está pensando! ¿Y ahora qué? No. Lo dices y tal, y lo tenemos el 100% de los presentadores. Gran Hermano, en todas partes.
En directo al grano
tenemos Cues, todo el mundo tiene Cues, y entonces cuando damos pasos a vídeos, Gonzalo lo lee, yo lo leo, tal, no sé qué, luego están las entrevistas. Las mesas, los debates, todo esto ya va aparte, pero son pequeños momentos en los que, o tienes una conexión en directo, pues no necesitas QE, pero son pequeños momentos en los que tienes que dar paso con unas cifras determinadas, entonces todo el mundo se lee y no sé, pues ya está, no sé. Yo creo que en un momento determinado, yo creo que una de las concursantes lo leyó y entonces anticipó algo así.
O sea, una concursante de Gran Hermano leyó lo que no tocaba leer. Ponía, pues lo típico que pones en QE y dice,
y ahora,
entre paréntesis, claro, spoiler de lo que iba a pasar.
Claro, ya. Claro, entonces puso la cara y tal y tal. Sí, pero todo el mundo...
Y ahora vamos a dar paso a publicidad. Aplausos. Lees todo lo que pone, ¿no?
Quién sé, pero que, o sea, la gente cree que los presentadores de informativos no tienen QE, o los de Gran Hermano, todos, o sea...
¿Te imaginas leyendo informativos en mi tiempo sin QE? Yo hubiera sido capaz.
Oye, yo cuando empecé a presentar informativos no teníamos QE, y entonces era...
Y con los folios delante y...
Pues nada, como se hacía antes, un poquito aquí, un poquito aquí y un poquito aquí, pues más incómodo visualmente para el espectador, ¿no?
O sea, que estabas, digamos, al principio en esos informativos, estabas al desnudo. Y voy a hilar esta pregunta, porque ¿dónde te escandalizaste más? ¿En Gran Hermano o en Naked Attraction?
Oh, me pareció un formato súper naif.
Es que, ojo, Marta presentó para HBO Max un formato que se llama Naked Attraction, sí. Donde... Bueno, lo vas a resumir tú mejor que yo, pero vamos a conocernos, pero en pelotas.
Sí, o sea, eran participantes de distintas gustos sexuales, sensibilidades, tendencias, pues que a algunos les gustan los chicos, a las chicas, etc. Entonces es gente que venía por diferentes motivos. Eran en urnas y siempre había un chico o una chica, siempre había como, no es que se reforzara más un rol que otros. Y entonces... empezaban desnudos y se veía de abajo hacia arriba. Y mucha gente venía, pues primero porque a lo mejor les encantaba su cuerpo y dice, pues mira, pues yo desde el principio, pues fíjate que estoy buenísimo o estoy buenísima. Otros porque tenían, precisamente por lo contrario, porque tenían algún complejo por lo que sea. Uh-huh. Y entonces decían, mira, esto es lo que soy y me vas a conocer así y no me vas a tirar atrás. Si me eliges ya sé qué tal. Otros porque habían pasado por enfermedades. Tenían amputaciones y entonces querían mostrarse y quitarse y ayudarse a sí mismos y quitarse los complejos. Entonces nosotros íbamos describiendo las partes del cuerpo y tal, una cosa súper naif. ¿Pero qué pasa? Que la gente está acostumbrada a ver a gente follando con gente, pero no está acostumbrada a ver las partes del cuerpo, porque pese a que somos un estado aconfesional, estamos profundamente marcados por el catolicismo. Y entonces el cuerpo se utiliza como un arma arrojadiza y para establecer un sentimiento de culpa, ¿no? Nunca como un canal o como algo natural, siempre como para culpabilizar a la gente, ¿no? Cerdo, guarro, tal, no sé qué. ¿Por qué? A lo mejor el cerdo, el guarro es el que lo ve así, ¿no?
Ostras, que molaría un montón hacer ese tipo de formato, pero con cosas reales. O sea, en el Congreso de los Diputados, una jornada de Naked Attraction.
¡Ah! Oh, me encantaría.
Que todos se planten ahí. Y aquí vamos ahora sí. A cuerpo descubierto.
¿O te imaginas que Naked Attraction significa que dicen la verdad todos? ¡Wow! ¿Te imaginas ese mundo?
No, eso es imposible que pase, eso es imposible. Pero es verdad que sí que le dieron caña, pero yo no entiendo por qué, realmente. Además, también está muy bien, ya no solo por ese punto del catolicismo, puritanismo, sino por el hecho de normalizar que los cuerpos, a pesar de que las redes y tal nos quieran imponer lo contrario, y esa tiranía de la imagen, sí, son muy diferentes.
Claro, es que hay unos cuerpos normativos y otros que no lo son, y no por no ser normativos son feos o son no se tienen que aceptar. O sea, una cosa importante creo que pasó con eso, con esa polémica, es que estaba en un sitio donde estaba en un contexto. Tú como cómico lo sabes, te quitan el contexto y entonces en cuanto quitas el contexto es editar una cosa, es maltratarla y es mentir. Entonces cuando se saca de ese contexto tan concreto, de ese sitio donde estaba alojado ese formato y se pone en redes sociales totalmente troceado, los que decían, otra derecha otra vez, los que decían que es que se tenía que proteger eran los que estaban publicando eso, por lo tanto estaban siendo incoherentes con lo que perseguían, ¿no? O muy coherentes, porque lo que querían era realmente crear un escándalo que no existía.
Marta Fitz volvería a presentar Naked Attraction.
Por supuesto, vamos, claro que sí.
Vale. Vamos con la sexta patata. Venga. Porque aquí ya entramos en... Bueno, ya hemos entrado en terreno
está, ya
delicado.
Me está, ya está la cosa...
Pero pruébala, Marta, no te cortes la patata. Pruébala.
¿Sabes qué pasa? Que me llega ya la boca al estómago ya, ¿eh? Me está llegando ya la boca al estómago ya de... Como un cuchillo ya ahí.
Nosotros tenemos aquí las patatas más afiladas.
Mira cómo se ríen.
Que las de un periodista.
Madre mía.
Cuando escribes sus artículos. Bien, ¿no?
Bien.
Marta resuella, resopla. ¿Se puede decir resuella? No lo sé, pero bueno, yo he dicho resuella.
Pues ya está dicho. Acuñó. Point. Right.
Bien, ¿no?
Bien.
bien fastidiada.
Está, oh.
La siguiente pregunta te la va a hacer alguien, bueno, con la que no te puedes enfadar, que es mi hija Emma.
Oh, a ver.
De 9 añitos.
A ver, a ver.
Hola, Marta. Me encantó tu libro, Necroeconomía. Por cierto, enhorabuena. Fuiste mamá hace unos años, cuando tú tenías 44. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es más duro? ¿Ser madre conciliando con una carrera profesional tan exigente como la tuya? ¿O haber sido actriz en una obra escrita y dirigida por Toni Cantó? ¡Besis!
Me encanta la pregunta. Claro, que la de Toni Cantó se llamaba debate y era como un poco los fontaneros cuando, en fin, pues se negocian las condiciones de un debate y demás. Yo hacía la, como la moderadora de ese debate.
Fíjate, ¿eh?
Pues
es más,
mira,
duro. A ver.
Es más, es, voy a empezar por el final. Es mucho más gratificante ser madre. Tener el lloro de tu hija al aplauso del público. No, no, a ver. A ver, lo de conciliar es jodido. Y en este caso, compartir al mismo nivel de responsabilidades, Edu y yo, mi marido y yo. La verdad es que lo compartimos y precisamente por eso pues podemos los dos hacer lo que hacemos. Nuestra familia está fuera de Madrid. Tenemos una trabajadora espectacular que nos ayuda en casa y que jolín, pues que la queremos un montón y que trabaja para nosotros y que en esos, o sea, podemos conciliar gracias a que tenemos una persona también trabajando.
Menos mal que Julio Iglesias está lejos.
40 horas semanales y muy feliz. Y muy feliz nosotros con ella también.
Es verdad que has sido madre tardía y es verdad que abogaste, defendiste esto hace poco que estuviste en televisión con Enar, me parece, en el programa de El Cielo con Ella.
Sí.
Joder, es verdad que yo creo que cada... Claro, no escoges ese momento, pero no deja de ser también una edad que, bueno, ya es... Bueno, peligrosa, entre comillas.
Sí, es peligrosa. Es peligrosa.
Sí, para dar a luz. Y luego, por efectivamente, todo lo que conlleva que es un cambio brutal de tu vida, ¿no? Entonces, sí. Esto es una decisión que entiendo que, claro, la tienes que tomar a pachas con tu pareja.
Sí, sí, sí. Pero eso, no sé, no me levanto un día a los 43 años y luego paré a los 44 y digo, quiero ser madre. No, esto era un proyecto que nosotros teníamos ya hacía tiempo. Pero es un proyecto que nunca encuentras porque, sobre todo, nosotras tenemos... tenemos mucha exigencia profesional, antes no ocupábamos puestos de relevancia, afortunadamente con el tiempo sí que estamos ocupando esos puestos de relevancia, y lo que le comentaba Enar, ¿no? Se me está durmiendo la lengua. Llega un momento en el que la maternidad o que tú te quites de en medio lo ven como una... que se quite ya de en medio, ¿no? La maternidad lo ven como una debilidad y luego evidentemente hay unos cambios hormonales y tal... Que sí que te condiciona y que el embarazo no es ninguna enfermedad, pero sí que tienes más sangre en el cuerpo, tienes tal, no puedes respirar bien, tal, o sea, una serie de condicionantes que sí que te hacen estar pues en inferioridad de condiciones con respecto a cuando estás totalmente pletórica o tal.
Totalmente.
¿Qué pasa? Pues que yo conseguí quedarme embarazada tarde, o sea, lo empezamos tarde, pero tarde, y entonces sí que es verdad que en ese momento tienes que poner las mejores manos analíticas. Yo era muy consciente que a lo mejor no podía llegar a término, pero la verdad es que sí. Recuerdo ese momento cuando me dijeron los cromosomas están bien, todo bien, todos los análisis que te hacen, y en ausencia de cromosoma Y es una niña.
Qué bien.
Y entonces aquello fue precioso.
Me imaginaba lo de me quedé embarazada tarde como si fueran las 3 de la mañana.
Las 3 de la mañana. Bueno, también me quedé embarazada tarde. También es verdad que estuvimos practicando mucho tiempo.
Claro, con lo que trabajas normal es que tienes que encontrar esas horas. Antes de pasar a la séptima patata, es que quiero que me cuentes una cosita, porque claro, ser madre o ser padre nos nubla un poquito el cerebro.
Sí.
Somos más despistados, te despistan
sí,
más.
Sí.
Tú te despistas mucho. ¿Has notado que siendo madre, a partir de que eres madre, te has despistado más? Uy, qué espeso estoy. Por ejemplo, con datos, con gente, con números. Porque has llegado a confundir, por ejemplo, cuéntanos, a una chica con la novia del hijo de un amigo vuestro.
A ver, esto espero no soltar los nombres porque es gente todo muy conocido. Entonces.
¿Los conozco yo?
Por supuesto.
Hoy,
a ver, yo estaba en una terraza con una amiga, una gran actriz, con una gran periodista, con un gran marido que es el mío. Y entonces llega pues otro gran amigo que es otro gran periodista. Y entonces llega pues con su familia, pues su ex, su hijo, y de pronto llega pues lo que yo entiendo que es la novia de su hijo. Un hijo, digo, a ver, tendrá el chaval 13 años, no sé qué, ella hostia, mira, analizándolo así, digo, debe tener 18 en el poste, ¿sabes? Digo, hostia, que, no sé, un poco... Yeah. Y entonces yo empiezo a preguntar, ¿no? Ah, pues tal, y digo, y el caso es que yo digo, ¿por qué él va con el pelo mojado y ella también? Bueno, pues habrán, yo qué sé. Y entonces, de pronto, digo el padre, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, hablando con ella y tal, digo, pero, ah, pues, ¿y qué estás estudiando y tal? Y me dice, bueno, yo soy médico, me dice. Digo, ¿cómo? ¿Cómo médico? Digo, pero eres una eminencia, ¿no? Eres muy inteligente y tal. Y aquello se queda ahí como fiu, fiu. Y entonces ya cuando me voy, llamo a Edu y digo, joder, qué maja, ¿no? La novia del hijo de tal. Me dice, ¿cómo que la novia del hijo de tal? Dice, es la novia de tal. Y yo, ¿qué? Dice, sí. Digo, pero no tiene 18 años. Le he preguntado qué estudiaba. Dice, es médico. Digo, ya. Dice, joder, tiene 35 años. Ella, tiene 35. Digo, ¿por qué parece 18? Es que me he liado.
Pues, joder, que
y se lo conté a él el otro día, el sábado pasado, y decía, guau, qué bueno. Digo, pues lo voy a contar.
No, pero molaría que te hubiera dicho esta persona, tu amigo, el amigo en común, le hubiera dicho, por cierto, que perdona que me confundí con tu pareja. Y dice, no hemos dejado, y dice, ahora está con mi hijo. Hubiera estado muy bien.
Yo decía, madre mía, el caso es que no había química entre ellos, claro. Ya ahora entiendo por qué.
Pues nada, Marta Flitsch, afectada por el picante, vas a pasar a la séptima patata.
Me cago en la más, venga.
Momento de probar nuestra Scorpion Disco. ¿No ha tirado el comodín de momento? Cosa que
no,
le honra.
No he tirado el comodín, voy a ir hasta el final, ¿eh?
Pero claro, es que eres una morruda, como dice mi hija pequeña. Eres una morruda, estás partiendo las patatas por la mitad.
Es que me como un tiro este, me muero. Suda el bigotillo. ¿Mm? ¿Sabes a quién no le pasa eso? Albert Rivera, no le sudó el bigote.
Ni Aznar tampoco, que se lo depiló.
¿Quién?
Aznar se lo quitó.
Pues es como el... Pero como el...
Pero se lo dejó como si fuera lo de la cerilla, lo encendió en la cerilla y... Pues
sí,
ahí...
Es como el miembro invisible que está ahí siempre.
¿Cómo?
Como, ¿sabes cómo los miembros que a lo mejor tienen que quitar? Que es como, ¿cómo se dice esto?
¿Un miembro invisible?
Sí, esto que a lo mejor...
¿Vagina?
No. Es que alguien sufre una amputación y tal. El miembro,
ah, vale,
fantasma,
vale.
El miembro fantasma.
Uy,
pues es el...
Me imagino, digo, un miembro masculino invisible. Digo,
no,
pues
no es. Entonces vale, es su miembro fantasma.
El miembro fantasma.
El bigote. Él habla como si lo tuviera. Pero no lo tiene. Pero todos sabemos que lo tiene.
Bueno, pues hablando de parejas y de bodas, que en tu boda estuvo de testigo nada más y nada menos que Arturo Pérez Reverte.
Sí,
esto es una fantasía, porque hay una foto por ahí colgada en redes de Edu y tuya, y al lado de Arturo. O sea, ¿tuviste presión a la hora de leer los votos para no cometer ningún fallo lingüístico? Le digo, me va a supervisar todo lo que digo. Eso está mal dicho.
La verdad es que fue muy divertido, porque es que, claro, fuimos ahí antes de la boda, nos casamos en una notaría y tal... Ah, y luego montamos un fiestón que flipas. Pero antes fuimos pues al sitio que se va, al juzgado, ¿no? A decir, oye, pues ellos van libremente a casarse y tal, yo los conozco, yo no sé, entonces fue como de testigo. Y claro, ir con Arturo a todas partes era como que... Como todo el mundo quería estar con Arturo. No quería, o sea, pasaba todo el mundo de nosotros.
Pero ¿cómo entró en el juzgado? ¡Abran paso par 10 a la pareja! ¡Esta noble!
No, pues es que Arturo, aparte, es extraordinariamente amabilísimo. La gente le quiere un montón. Y recuerdo, no sé si puedo contar, lo voy a contar.
Sí, por favor.
Entonces, una mujer que trabajaba allí y tal, dice, por favor, con uniforme, por favor, ¿puede acompañarme y tal? Y Arturo, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? No sé qué es. Y dice, no, es que me tenía vergüenza y tal, pero que si me puede firmar un autógrafo y tal.
Que si me puedo casar con usted.
Exacto. No, genial, genial. Luego se iba a publicar incluso que si yo era la pareja, que si me había casado. Bueno, es que claro, luego ya, para todo lo que tú quieras. Pero nos reímos muchísimo, nos divertimos mucho. Él es fantástico, es que le quiero un montón.
Es que...
Es genial.
Qué amistades más sí. De repente más así, ¿no?
Él
que...
es la bomba, es maravilloso.
Es que es como todo, yo como, no sé, o sea, no me lo imaginaba para nada, al contrario. Pero luego he leído que, bueno, entiendo que fue a través de Edu o como...
A través de Edu, sí. Lo conocí a Edu y me lo presentó, sí.
¿Tú sabes que si pronuncias Pérez Reverte, si le quitas la E, suena a pedo? Con respeto a Arturo, ¿eh?
¿Eh?
Si le quitas la E a Pérez Reverte, suena... Venga, hasta luego. Este es mi nivel de humor en la séptima patata de...
Pero claro, es porque solo dices consonantes. Todo suena extraño cuando solo dices las consonantes.
Claro.
No, por ejemplo, di McConaughey sin vocales.
¿McConaughey?
Voy a vomitar, Dios mío.
Parezco Trump cuando hace el idiota.
Bueno, pareces Trump sin el idiota. No quiero decir que sin hacer el idiota.
Te lo he puesto a huevo. Bueno, Marta, pues nada.
Me estoy muriendo un poco. Bueno, todos los días nos movemos un poco. ¿No
lo
entiendes?
Lo que Arturo Pérez Reverte y el picante ha unido, que no nos separe nadie. Vamos con la octava patata para
Dios.
Marta Flitsch. ¡Ay!
Mira, no he pedido el comodín en ningún momento, ¿eh?
No.
Es que ahora ya me tengo hasta moco en esta...
Dale, dale bien.
Venga.
Dale bien a nuestra Dabom. Lidiar con Maruenda por la pantalla es mucho más fácil que esto.
Totalmente.
Ahora, al contrario, mucho más difícil que esto.
¿Qué dices? Esto es mucho más difícil. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé, no sabes las sensaciones que te van a ir viniendo. Entonces, es incapacitante casi.
Muy buenas tardes.
Bueno, haría que salías así en directo, Relano.
Con el esófago hecho mierda. Con el esófago como...
Ahí está, Marta Flecha acaba de probar las delicias de Dabom.
Se
concentra, sube, ¿no?
Tengo menos la gotilla de sube por aquí.
Bueno, pues vamos a terminar este maravilloso programa en el que hemos ido directo al grano con una de tus habilidades, porque estudiaste solfeo y piano durante 7 años y, al parecer, imitas muy bien a Ana Belén.
Ah.
Esto lo he escuchado por ahí, puede ser,
¿sí?
¿No? Sí, ¿no? ¿Serías capaz? Vamos a hacer un dueto tú y yo
a
final.
Ver, ahora con esto.
Cantando yo como Víctor Manuel un poquito y tú como Ana Belén. Nos cantamos derroche, pero con una letra especial que te he hecho.
Ah, vale, venga.
A ver si Marta es capaz de seguirlo. La parte que está resaltada es la tuya, ¿vale?
Vale.
Vamos a ver si tus dotes. ¿Tú puedes hacer un poquito algo a capela de Ana Belén así?
Sí.
No, ahora digo, antes ¿ahora? De meteros una canción.
A ver cuál quieres.
No es lo que tú quieras, da igual.
Lía. Te he leído la mente. Lía con tu pelo un edredón de terciopelo que me pueda guarecer.
Ojo, ¿eh?
Si me encuentran cueros el amanecer, lías telarañas que enmaraña mi razón, que te quiero mucho y es intoniso.
Marta Flitsch, a tu cara me suena ya.
Espectacular.
Porque no puedes ir de cadena a cadena, pero si no te irías ya.
Oye, pues mira que vayan a hacer la oferta, ¿no? Yo qué sé. Bueno, no sé. Nunca se ve.
Vamos a jugar a esto con este dueto maravilloso. Vamos a cantaros un derroche. Venga, para terminar a las bravas. Vamos allá.
El concierto hoy ha suspendido.
El teléfono he desconectado.
No sé quién hará dueto conmigo.
Esta noche cantará mi Ano.
Es que el parecido es increíble, es brutal, ¿eh?
Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó una salsa, hoy me han hecho sufrir.
Esto es tortura, cada noche el dolor no tiene cura. Esto es tortura, cada noche el dolor no tiene cura.
¡Bravo por Marta Flitsch, que acaba de superar el reto de las bravas! Y ya eres miembro del Hall of Flame de este programa.
¡Bien! ¡Maravilloso! Casi me dejo ahí la
boleta. Acércame el plato, acércame el plato. Hemos celebrado este momento, este ingreso en el Hall of Flame.
Medio, ¿eh? Medio, me he comido media patata todo el rato.
Enfócame aquí, por favor, si puedes. A ver, enfócame aquí. Ahí lo tienes.
Media.
Es decir, esto es... Si jugaras al mus, todo el rato media, ¿eh? Todo el rato.
Media patata. Mira, lo tengo en la garganta fatal.
Haciendo trampas, aún así, creo que ha merecido la pena tu visita aquí, lógicamente.
Oye, media patata, todo el 8 patatas.
Sí, sí. Hostia. Luego te escribiré un mensaje para ver si esto de Lano se ha cumplido y has conseguido echar todo ahí. Todo lo que me mandes será mentira, sin duda alguna, porque claro, comenzabas en todo es mentira, pero hoy vas a ir directo, no al grano, sino al baño. Marta, oye, que sigan tus éxitos.
Ay, ojalá. Y creciendo y divirtiéndonos, que es lo que me importa.
Eso.
Es jodido esto.
No tengo
sí.
palabras.
Ya, yo tampoco. Tengo ahora mismo esto entumecido como el labio de Aznar.
Hasta el próximo, las bromas.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.